Revista Comunicación y Sociedad. Año 22, 2025. Artículo titulado Vigilando al Vigilante, análisis de los sesgos ideológicos en los contenidos analizados por las agencias verificadoras de referencia en España y Portugal. Escrito por Borja Ventura Salón de la Universidad San Pablo CEU, CEU Universities, España. Y por Roberto Gelado Marcos de la Universidad San Pablo CEU, CEU Universities, España. Resumen. Las agencias de verificación emergen como nuevos actores comunicativos contra una desinformación espoleada por la digitalización. El hecho de que repliquen procedimientos típicos de los medios en cuanto a selección de contenidos y lógica competitiva por la audiencia hace pertinente analizar si, como sucede con estos, existen sesgos que condicionen su labor. Se propone una triangulación metodológica de entrevistas en profundidad, aproximación cuantitativa descriptiva y análisis del contenido analizado por las cinco principales agencias de verificación de España y Portugal para confirmar la existencia de desequilibrios ideológicos de los contenidos desmentidos. Este artículo fue recibido el día 2 de septiembre de 2024, aceptado el día 2 de abril de 2025 y publicado el día 18 de junio de 2025. Introducción. La tecnología se ha convertido en una herramienta capacitadora que contribuye de forma relevante a universalizar la creación de contenido. Limitaciones propias de épocas anteriores, como la necesidad de licencias de emisión audiovisual, el requisito de grandes inversiones e infraestructuras o las limitaciones geográficas e idiomáticas, entre otras, han ido reduciéndose hasta casi desaparecer, con la importante salvedad de las brechas digitales de acceso, competencia y uso Van Dijk, 2017, que se hicieron especialmente patentes durante la pandemia de COVID-19 en 2020. Pero la multiplicación del contenido tiene también efectos negativos. En primer lugar, porque el que existan más voces no significa que se dé una mayor pluralidad, si éstas solo sirven para repetir narrativas dominantes, más bien al contrario, como apuntó Cornellá, 2000, al hablar por primera vez de infoxicación. Además, esa multiplicación de emisores tampoco implica necesariamente disponer de una mejor información, en términos de completitud, fiabilidad o contextualización. Junto a estos efectos negativos se da también un riesgo, la multiplicación de la velocidad y el alcance del contenido, no solo de la información veraz, sino también de las narrativas desinformadoras. Si bien es cierto que estas han existido siempre, es gracias a esa multiplicación de emisores y contenido que alcanza su apogeo. La desinformación se difunde ahora de forma masiva e instantánea, lo que cala no solo en entornos públicos de información, discursos políticos o contenidos en medios de comunicación, sino también en esferas privadas, como las plataformas de mensajería. Por todo ello, en los últimos años han emergido distintas plataformas de verificación independiente como nuevos actores del ecosistema informativo. No es casual que ese surgimiento coincida en el tiempo con un progresivo empeoramiento de la confianza de la ciudadanía en los medios de comunicación en general, Reuters Institute, 2024. Si desconfianza y desinformación van de la mano, la verificación externa surge como posible tabla de salvación. Pero el dilema de la confianza ya no afecta solo a los medios, sino también a la comunicación en general, incluso en redes sociales y plataformas de mensajería. Así, una función supuestamente implícita en las rutinas de los medios de comunicación ha acabado por externalizarse parcialmente a otras entidades que hacen las veces de vigilantes de la información, no solo de los medios, sino también de los discursos políticos, los rumores frecuentes o las tendencias emergentes. Y como actores en ese ecosistema, también se comportan de forma competitiva, luchando por dar más alcance a su producción de cara a la consecución de una mayor audiencia. Esa lógica provoca que se comporten de una forma similar a los medios, por ejemplo, dando sus veredictos en un tono y estilo reconocibles que les distinga, o seleccionando qué contenidos publicar en función de determinados criterios y resultados de alcance. Así, es pertinente plantearse si las decisiones y acciones de los verificadores pueden verse condicionadas y comprometidas por esas prácticas. Por ejemplo, si solo se desmienten desinformaciones, lo cual coincidiría con la tendencia mediática a tratar temas de conflicto para captar a la audiencia, Moody Maniscalco, 2023, o si el matiz ideológico de los veredictos que se emiten se da de forma equilibrada a la izquierda o derecha, y en caso de no ser así, si sucede de forma natural porque hay más desinformación de un espectro que del otro o porque existe un sesgo en la selección de lo que se verifica. Estado de la cuestión y marco teórico. El problema de la desinformación. Los trastornos informativos se han erigido como uno de los aspectos imposibles de esquivar a la hora de comprender y explicar la comunicación de masas moderna. Aunque el fenómeno de la desinformación dista de ser novedoso, hay ejemplos de trastornos informativos de gran calado con siglos de antigüedad. No es menos cierto que Internet en general, y las redes sociales en particular, han puesto a disposición de los contenidos espurios una plataforma a través de la cual multiplicar su impacto y su velocidad de diseminación. No es, pues, tanto el fenómeno en sí, sino la velocidad, la instantaneidad a la que aspiraban los viejos medios de comunicación llegó con la era de Internet y el alcance. El tradicional modelo de punto a masa ha sido sustituido por un modelo en el que los receptores son a su vez potenciales emisores masivos, lo que ha cambiado irreversiblemente su otrora pasividad. Rosen, 2012. Así, no son pocos los autores que han puesto de relieve la pujanza del fenómeno desinformador en los últimos años. Borges, Don Nacimiento y otros, 2022, Chen y otros, 2023, Navarro Sierra y otros, 2024. Con frecuencia se ha puesto especial énfasis, además, en dos hitos políticos como eventos clave para entender la proliferación posterior del fenómeno desinformativo y su impacto en la esfera pública: el referéndum para abandonar la Unión Europea que tuvo lugar en el Reino Unido en 2016, y las elecciones presidenciales estadounidenses de ese mismo año, Alcott y Hensko, 2017, Alonso López y otros, 2021, Paniagua y otros, 2020. Esto ha llevado a varios investigadores a expresar también su preocupación por los efectos de los trastornos informativos en audiencias millonarias, temor que se ha puesto especialmente de relieve tras el impacto posterior de la pandemia de COVID-19, Salaverría y otros, 2020. Tampoco son pocos los autores que han alertado de la coexistencia del fenómeno de la desinformación con otros fenómenos que hoy se asumen como relacionados, tal como el descrédito institucional, Roniger y Senkman, 2019, o la polarización, Ekström y otros, 2020. El interés académico por los trastornos informativos ha estimulado igualmente un esfuerzo de conceptualización en el que destacan autores como Wardley y Derakshan, 2017, Okapanta y otros, 2020, dirigido, entre otras cosas, a visibilizar el problema y clarificar posibles estrategias para combatir de forma específica y eficaz cada uno de sus aspectos. El fact-checking como mecanismo para contrarrestar los trastornos informativos. Es en este contexto en el que las iniciativas profesionales, especialmente el fact-checking, se han desarrollado ampliamente y han demostrado ser eficaces para disminuir la aceptación y la credibilidad de la misinformación y la desinformación. Amelers, 2023, p. 7. Para autores como Singer, 2018, esta práctica requiere que los fact-checkers se vean a sí mismos tanto como una extensión del periodismo tradicional como, en muchos aspectos, una corrección del mismo, p. 1079. Existen, en efecto, defensas de la eficacia de estas instituciones, cimentadas sobre resultados que invitan a considerar su capacidad para contrarrestar la desinformación. Friedkin y otros, 2015, Luengo y García Marín, 2020, e incluso disuadir a posibles fuentes futuras de seguir difundiéndola. Sin embargo, parte de la investigación académica dirigida a esclarecer el fenómeno del fact-checking a través de la evaluación de su eficacia ha mostrado reticencias a admitir el poder modificador de la verificación debido a la influencia de fenómenos como la disonancia cognitiva, Chan y otros, 2017. En relación con esto, se ha detectado que los entornos polarizados disuaden del poder de corrección de los mensajes desinformativos, Braga y Bour, 2020. Fenómenos como el sesgo de confirmación por parte de los receptores, Batista y otros, 2022, ECA y otros, 2014, Capes y otros, 2020, han centrado, efectivamente, una parte notable de la atención académica para evaluar la posibilidad real de que herramientas como la verificación puedan contrarrestar los efectos de la desinformación. En menor medida, también ha habido investigaciones, como la de García Marín y otros, 2023, Batista y otros, 2022, Lowry, 2017, o Marietta y otros, 2015, que han abordado la problemática de los sesgos ideológicos, no tanto de los receptores, sino de los propios fact-checkers. Es en este nicho de investigación menos abordado en el que se enmarca el presente estudio, con la intención de arrojar luz sobre la existencia o no de sesgos ideológicos en el material verificado por los fact-checkers de referencia de dos países, España y Portugal, que ya han sido investigados de manera comparativa en estudios precedentes, como los de Baldi y Ballesteros Aguayo, 2023, o Jerónimo y Sánchez, 2023. Objetivos y metodología. El objetivo principal de esta investigación es comprobar si existen posibles sesgos en las agencias de verificación, y en caso de ser así, cuantificarlos e identificarlos. En ese sentido, es interesante la contribución de Rodrigo Ginés y otros, 2024, al recoger los sesgos más frecuentes en los medios, que organizan en dos grandes grupos. El primero, en función del contexto, incluye sesgos de selección, cobertura y codificación. El segundo, en función de la intencionalidad del autor, agrupa los sesgos de ideología y de tratamiento. Las similitudes operativas entre medios y agencias de verificación hacen que la clasificación resulte igualmente pertinente. Nuestra propuesta pretende confirmar si hay sesgos o no en función de la percepción previa de los actores y las verificaciones que finalmente publican. Ello servirá como punto de partida para que futuras investigaciones identifiquen en qué partes del proceso podrían estar esos hipotéticos sesgos. En concreto y a modo de objetivos secundarios, se buscarán posibles sesgos de conflicto si se desmiente más de lo que se confirma, sesgos ideológicos si se verifica más contenido de izquierda o de derecha, y a qué posibles variables pueden responder ambos sesgos si se da mayor o menor incidencia en cualquiera de ambos casos en función del verificador o del tipo de veredicto. La muestra de esta investigación se define por las agencias verificadoras de España y Portugal que articulan el Hobby Verifier Plus, proyecto designado por la Comisión Europea contra la Desinformación, y que están certificadas por la International Fact-Checking Network, IFCHEN, lo que garantiza estándares homologables en su práctica profesional. Se trata de las españolas F-Verifica, Maldita.es, Neutral y Verificat, además de la portuguesa Polígrafo. Con el fin de responder a los objetivos planteados, y acotando a la muestra expuesta, el diseño de la investigación responde a una triangulación metodológica en escala, es decir, que cada una de ellas justifica la aplicación de la siguiente, destinada a su vez a clarificar la anterior. En primer lugar, entrevistas en profundidad a un responsable de cada uno de los fact-checkers ibéricos sometidos a estudio para medir la percepción de los posibles sesgos desde las verificadoras, a quienes se les planteó cuestiones referidas a su trabajo y, en concreto, a su propia percepción respecto a los sesgos que podrían tener. Las entrevistas se realizaron de forma telemática a través de la plataforma Microsoft Teams entre los días 27 de noviembre y 13 de diciembre de 2023 y tuvieron una duración aproximada de 15 minutos. Las 5 personas entrevistadas fueron seleccionadas por las propias agencias de verificación sometidas a estudio sobre la base de su experiencia profesional y los cargos ocupados. En segundo lugar, se realizó una aproximación cuantitativa a los desmentidos publicados por cada una de las verificadoras seleccionadas y su análisis, con el objetivo de contar con datos objetivos para dar contraste y significado a las entrevistas. En ese sentido, se tomaron los registros del último año natural completo disponible, en este caso 2023. Para tal fin, se utilizó un repositorio de verificaciones contenido en una base de datos que es el resultado del proyecto iVerifier. El acceso a la misma se llevó a cabo a través de una API creada en colaboración con las verificadoras. La base de datos resultante comprendió un total de 2.323 verificaciones tabuladas con criterios consensuados por las verificadoras para unificar las variables recogidas titular, fecha, fuente, tema, fuentes, formatos y veredicto, entre otras, las categorías alerta falsa, cita falsa, contenido manipulado, contexto falso, información falsa, event, sátira, timo, no especificado u otros, y los veredictos verdadero, engañoso, manipulado, falso, no verificable, sin pruebas o explainer. Por último, se realizó un análisis del contenido para aportar contexto respecto a las verificaciones, con el objetivo de determinar, teniendo en cuenta el tema, el significante y el tono, qué tipo de narrativa se estaba desmintiendo. Para ello, se tabuló cada una de las verificaciones en función de si el sujeto o el contenido de la misma respondía a intereses o acciones identificables con la izquierda, con la derecha o si tal distinción era no aplicable, por ejemplo, desmentidos referentes a timos genéricos que engloban varios desmentidos de distinto signo, o cuestiones de alcance difuso. La aproximación cuantitativa y el análisis de contenido se llevaron a cabo utilizando una ficha de recogida de datos, Ver Anexo, diseñada ad hoc que permitió tomar los datos identificativos captura, titular, fecha, fact-checker y URL de contenido fuente y tipo de la desinformación y veredicto del fact-checker de cada uno de los desmentidos proporcionados por la API, a los que se añade un tercer bloque destinado a analizar los posibles sesgos contra qué va dirigida la desinformación, a qué ideología beneficia y notas de contexto. Los datos obtenidos fueron procesados posteriormente usando Google Forms para su incorporación conjunta en formato de hoja de cálculo digitalizada. Los tres métodos aplicados cuentan con una amplia tradición en la investigación social. En el caso de las entrevistas, se buscaron respuestas concretas respecto al objeto de estudio, La Nuez y Fernández, 2014, que sirvieran para identificar hitos relevantes. La aproximación cuantitativa buscó objetivar la incidencia de dichos fenómenos a través de rasgos particulares encontrados en la muestra, que se aplica, en palabras de Guevara y otros, 2020, cuando se desea describir, en todos sus componentes principales, una realidad, p. 165. Por último, el análisis del contenido es, según Krippendorf, 2002, una técnica de investigación que pretende trazar, a partir de datos estructurados, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto, p. 28, lo que ayudó a explicar las afirmaciones de las entrevistas y los datos cuantitativos. Resultados. Entrevistas a los verificadores. Tal y como se adelantaba en el apartado metodológico, nuestra investigación hizo visible, en primer lugar, la autopercepción que los profesionales del fact-checking tenían de los posibles sesgos que podrían existir en las propias agencias de verificación. Sobre la base de estudios previos, como el de Baptista y otros, 2022, se les formuló a los cinco verificadores una primera pregunta respecto a si observaban o no sesgos políticos en algunas plataformas de verificación. En el caso de que la respuesta fuera afirmativa, pero no argumentativa, se preveía ahondar con una segunda pregunta en la que se pudiera plasmar en qué veían esos sesgos, y tanto si la respuesta era afirmativa como negativa, si no abordaba la intensificación del fenómeno alrededor de momentos de alta actividad informativa, como los procesos electorales, se les preguntaba a los verificadores específicamente por esta cuestión. En líneas generales, se puede afirmar que los verificadores entrevistados niegan, de entrada, que los sesgos condicionen el trabajo en el gremio del que forman parte. Si bien también introdujeron matices interesantes que merece la pena tener en cuenta. Desde F-Verifica plantean, por ejemplo, que los fact-checkers somos sujetos, por tanto, simplemente el hecho de seleccionar está influyendo nuestra forma de pensar, pero creo que el trabajo de verificación en España es muy honesto. En una línea similar, desde Verificat manifiestan creer bastante en el trabajo que hacen las agencias de fact-checking. Y suelen ser bastante rigurosos. Evidentemente algún sesgo puede haber, porque las verificaciones las hacen las personas, pero justamente el hecho de que tenga que haber tantas personas implicadas a la hora de emitir un veredicto hace también que los sesgos se puedan neutralizar. En una línea parecida, desde Neutral afirman que todos tenemos nuestra opinión sobre las cosas. Pero el trabajo de la coordinación de verificadores es evitar que estos sesgos proliferen. Alegan, además, que hay cuestiones que no son debatibles cifras, fechas, etc. y aspiran a centrar las verificaciones en esto. Luego puede haber otras cuestiones que son más debatibles, pero ahí tal vez hacemos una pieza explicativa o contando lo que se sabe. Creo que los sesgos existen, pero el trabajo que tenemos es intentar reducirlos al mínimo. En relación con esta prevención del sesgo, resulta también interesante el contrapeso de las redes de verificación al que aludía maldita.es, ya que la pertenencia a organismos internacionales comporta una metodología y una serie de compromisos. Ahí ya tienes una política de neutralidad. Esto no quiere decir que la producción de verificaciones arroje un balance equilibrado entre desinformaciones de uno y otro signo, algo en lo que una mayoría de los verificadores entrevistados parecen estar de acuerdo. Continúan explicando, en este sentido. Sí que es cierto que si te pones a verificar en Estados Unidos, siendo totalmente imparcial, seguramente desmientas más a la parte de Donald Trump que a la parte de Biden. O sea, no quiere decir que los demócratas no mientan. Pero si el trumpismo está prácticamente potenciándose con desinformación, si te pones a desmentir, seguramente desmentirás bastante más a Trump. Por ello, en maldita.es creen que sí se hace un análisis puramente numérico de cuánto desmienten de uno y cuánto desmienten de otro los verificadores, pues entonces igual también estás partiendo de una base que no es correcta, que sería la misma cantidad de desinformación en ambos lados del espectro político. En un sentido similar, F-Verifica concuerda en que no es cabal tratar de generar una producción equilibrada en función de la orientación ideológica de los diseminadores de desinformación, porque hay algunos que desinforman más que otros. Hay pruebas de que algunos han preparado estrategias de desinformación. Aplicando un paralelismo con la cita que decía que la democracia no consiste en darle un minuto a los nazis para que se expliquen y darle un minuto a los judíos para que se expliquen, continúan, el fact-checking no siempre puede ser neutral porque no todos desinforman por igual. La neutralidad en esto, Concluyen, no funciona, hay que ser honestos. Polígrafo rehúsa, en consonancia con otros verificadores que utilizan una aproximación similar, juzgar el trabajo de sus compañeros y compañeras, pero sí destaca una tendencia a la politización que trasciende a los fact-checkers y es extensible a todo el panorama mediático. En ocasiones se va demasiado lejos. Los medios tratan de ser militantes de una causa y esto conduce a errores. Yo no diría sesgo, pero sí hay una tendencia. Para este verificador, los medios se están convirtiendo en algo parecido a la propaganda, e incluso, cuando lo que dices es verdad, tenemos que mantener una cierta distancia y dudar. Estos esquemas se ven durante periodos electorales, pero en general. Ocurre en momentos en que la sociedad está movilizada o centrada en algo. Pasó durante la pandemia, al principio de la guerra de Ucrania. Es algo que impacta o que consigue atraer el interés de toda la sociedad y tiene un gran impacto sobre ella. Aproximación cuantitativa. Tal y como se ha expuesto en el apartado metodológico, una vez recogidas las impresiones de los entrevistados representantes de cada una de las verificadoras, se procedió a crear una base de datos de su trabajo. Durante el año natural analizado, que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, ambos días incluidos, las cinco verificadoras analizadas publicaron un total de 2.323 verificaciones de diversa índole. En este punto, se llevó a cabo una aproximación cuantitativa al contenido verificado para poder hacer una descripción del mismo que permitiera dimensionarlo, figura 1. Figura 1. Anatomía de las verificaciones, distribución total y porcentaje por categoría y veredicto. Fuente, elaboración propia. Lo primero que se observa es que se otorga un reparto desigual entre las cinco verificadoras, ya que dos tercios de la muestra corresponden a las publicaciones de dos de ellas neutral, con 919 y maldita.es, con 806, que suman el 39.56% y 34.7%, respectivamente. Es menor la frecuencia de publicación y por tanto la contribución de Polígrafo con 326 verificaciones, el 14.03% del total, F verifica menos 172, el 7.4% y Verificat menos 100, el 4.3%. Es pertinente, a través de esta aproximación cualitativa, abordar la incidencia de cada verificadora tanto en la categoría de contenido publicado como en el tipo de veredicto emitido, más allá de su peso en el total de la muestra. De todas las categorías, la que se repite con una mayor incidencia es la de contexto falso información falsa, que se corresponde, por orden, al 80.81% del contenido de F verifica, al 36.24% del de neutral, al 27.61% de polígrafo y al 20.22% de maldita.es. Solo se observa una incidencia menor en verificat, con un 7%. Tras ella, aparecen otras categorías destacadas como cita falsa, que se da en el 59.51% del contenido de polígrafo y el 22.09% del de neutral. Hay, además, otras categorías destacadas a tener en cuenta por los verificadores. Así, en el caso de neutral destacan un 20.13% de invent y un 12.3% de contenido manipulado. Por su parte, en el de maldita.es despunta la incidencia de timo con un 12.43% del contenido, aunque la mayoría, un 54.71%, se va a otros. Por último, es relevante que en verificat un 84% del total esté categorizado como no especificado. Por último, es de interés también abordar la distribución del contenido en función del veredicto emitido, aspecto contemplado en los objetivos descritos. En una aproximación general, figura 2, y teniendo en cuenta que la muestra está fuertemente condicionada por la preeminencia de publicaciones de neutral y maldita.es, se observa un importante desequilibrio. El 69.49% de los veredictos son de falso, los cuales contrastan con apenas un 6.76% de verdadero. El desequilibrio es aún mayor si se aglutinan los veredictos de negatividad del propio falso, junto a manipulado y engañoso, que alcanzan un 80%. El resto de la muestra comprendería veredictos que no son en esencia ni negativos ni positivos, en concreto Explainer un 18.38% del total, no verificable menos 0.87% y sin pruebas un 0.74%. Figura 2. Distribución total del contenido según los veredictos otorgados. Fuente, elaboración propia. Al analizar la distribución de los veredictos por cada verificadora, se observa que el mayoritario de falso es casi monopolístico en polígrafo, con un 90.49% de sus publicaciones, así como mayoritario en F-Verifica, con un 77.91%, Maldita.es, con un 63.4%, o en Neutral, con un 59.85%, además de un 22% en Verificat, el único en el que no es el veredicto mayoritario. En contraposición, llama la atención que el veredicto verdadero apenas se da en un 17.49% del contenido de Maldita.es, el verificador que con mayor frecuencia lo usa, pasando al 0.92% del contenido de Polígrafo y 0.33% de Neutral, mientras que F-Verifica y Verificat no han registrado casos. A nivel individual de cada verificador, conviene destacar algunos casos de incidencia puntual, como el de Neutral, que consignó un 22% de su contenido verificado como engañoso, o Verificat, que consideró un 19% del suyo no verificable la única verificadora que usó dicho veredicto. Mención aparte merece el veredicto Explainer, que no responde a un veredicto en sí, sino a un tipo de contenido explicativo elaborado por las verificadoras para aportar contexto. Este recurso fue usado por Verificat en la mayoría de su contenido, un 52%, y presentó incidencias importantes también en Neutral menos 19.48% de su contenido, Maldita.es menos 17.62% o F-Verifica menos 11.05%. Análisis del contenido. El análisis del contenido aplicado a las 2.323 verificaciones que componen la muestra evidencia distintos tipos de publicaciones por parte de las verificadoras. La mayoría son de índole política, social o económica y están dedicadas a desmentir, matizar o, en menor medida, confirmar afirmaciones contenidas en discursos de políticos, titulares de medios de comunicación o mensajes en redes sociales y plataformas de mensajería. Otras, numerosas pero con menor incidencia, se centran en alertar sobre posibles bulos o estafas contra la ciudadanía. Esta investigación se enfoca en las primeras, pues son las que expresan un posicionamiento ideológico de forma más directa. En este conjunto heterodoxo de publicaciones hay un número elevado de ellas que son desinformaciones referidas a argumentos amplios y complejos, en algunos casos recurrentes en el tiempo, y de carácter internacional. Más que bulos puntuales, son piezas de narrativas más elaboradas que muestran en su mayoría líneas de discurso coincidentes en puntos reconocibles: oposición a la inmigración, oposición al globalismo o negacionismo medioambiental, a cientifismo y crítica a las minorías sexuales, de género o de cualquier otro tipo, entre otras cuestiones cercanas al discurso de la alt-right internacional. Dichas narrativas se concretan en desinformaciones que en conjunto se engarzan para tejer discursos poliédricos e interconectados. Por ejemplo, se puede criticar el intervencionismo del Estado por su apoyo económico a las políticas de género, al tiempo que se denuncia un supuesto abuso de una persona transexual en una competición deportiva femenina. Hay ejemplos similares en muchos ámbitos: vincular inmigración con crimen, recepción de ayudas estatales y al Estado con dilapidación de recursos públicos para comprar votos de los inmigrantes. O por citar un ejemplo más, señalar a los coches eléctricos como grandes contaminadores, negar el cambio climático por una ola de frío, y afirmar que gobiernos y organizaciones supranacionales quieren restringir el consumo de carne animal para impulsar el consumo de insectos. La congresión de esas narrativas se adapta a distintos momentos informativos, así como a las especificidades locales. Así, por ejemplo, las críticas a la inmigración reflejadas en las verificaciones españolas tienden a hablar de magrebíes y latinos, mientras que las portuguesas se centran en subsaharianos. Del mismo modo, en Portugal es frecuente encontrar narrativas críticas acerca de la imagen o el desarrollo del país, mientras que en España se centran en cuestiones más vinculadas a la polarización política. Junto a esas narrativas amplias existen, sobre todo en el caso español, publicaciones locales reactivas, es decir, verificaciones dadas como respuesta a declaraciones o publicaciones recientes muy orientadas a la actualidad nacional. Hay, además, un volumen relevante de desinformaciones ubicadas en países extranjeros que varían en función de la actualidad del momento, por ejemplo, la invasión de Ucrania, los disturbios en Francia o la ofensiva israelí sobre Gaza. A través del análisis del contenido, se han clasificado las publicaciones registradas en función de si los argumentos verificados responden a una ideología de izquierda o de derecha, o si dicha clasificación no sería aplicable, algo que sucede en la mayoría de los casos. Dentro del contenido que sí refleja una tendencia ideológica, se observa ya un primer sesgo estructural, entre el 22% y el 38% del mismo es consistente con una tendencia de derecha, mientras el de izquierda se refleja apenas entre un 1.84% y un 11.75% de los casos. Figura 3. Figura 3. Distribución general de la ideología de las verificaciones, por verificadora. Fuente: elaboración propia. De hecho, se da la circunstancia de que las dos verificadoras con mayor volumen de publicación son justo las que menor tasa de no aplica presentan, lo que marca incidencias que, pese a ser mayores, no desdibujan ese desequilibrio. En el caso de neutral, un 36.89% del contenido verificado es de derecha, contra un 11.75% de izquierda, mientras que en maldita.es la brecha escala al 38.46% frente al 9.68%. En ambos casos la diferencia es entre 3 y 4 veces mayor. Para profundizar en el análisis, se procedió a hacer una segunda medición, para la cual se computó solo el contenido que manifiesta un sesgo ideológico, claro, obviando las publicaciones tabuladas como no aplica, y se cuantificó el sesgo restando el porcentaje resultante de contenido de izquierda al de derecha en una escala entre menos 1 a más 1, siendo menos 1 un valor que correspondería al 100% de contenido publicado con sesgo de izquierda, el más 1 un valor que correspondería al 100% de contenido publicado con sesgo de derecha y el 0 un reparto equilibrado. La media general de todo el contenido se ubica en el 0.61, marcado como media de referencia para la distribución detallada de resultados. Una vez conocida la media general, se procedió a estimar el cálculo de forma individual para cada verificador, cada categoría del contenido publicado y tipología de veredicto. Figura 4. La primera lectura que ofrecen los datos es que todas las mediciones arrojan valores positivos, lo cual indica que en todas hay más verificaciones de contenidos con ideología de derecha que de izquierda. Figura 4. Ubicación en rango izquierda-derecha de la incidencia de los desmentidos. Fuente: elaboración propia. Se observan ciertas diferencias entre las verificadoras. Sucede, por ejemplo, con neutral y maldita.es que, además de ser las que más contenido publican, son las que muestran un sesgo menos pronunciado dentro del desequilibrio, con valores de 0.52 y 0.6, respectivamente, quedando cerca Verificat, la de menor tasa de publicación, con un valor de 0.69. Las dos verificadoras con mayor sesgo de publicación son F-Verifica, con valor de 0.82, y Polígrafo, con 0.89. Mayores son las diferencias si se atiende a la categoría de las publicaciones, pero en este caso sí es conveniente tener en cuenta el número de elementos de cada una. Así, las categorías Alerta Falsa y Timo muestran un valor 1 el más a la derecha posible, pero cabe tener en cuenta que en estos casos las muestras son apenas de 3 y 1 elemento, respectivamente. Sucede lo mismo con las categorías IRA menos 12 elementos y no especificado menos 17 elementos, que obtienen valores de 0.17, el menor sesgo de todos, y 0.76, respectivamente. Sí son más representativas el resto de categorías, desde la menos sesgada contenido manipulado, con valor de 0.21 para 73 casos, Invent menos 0.77 para 113. Cita falsa valor de 0.41 para 239, otros menos 0.69 para 276, y contexto falso información falsa menos 0.75 para 308. Se da la circunstancia de que, con la excepción de Invent, a mayor número de elementos, mayor sesgo a la derecha. En lo referente al análisis centrado en los veredictos, se observa de nuevo que hay algunos con una muestra demasiado reducida como para tener en cuenta los valores resultantes. Se trata de no verificable con un solo elemento, manipulado con 6 y sin pruebas con 7. Al margen de ellos, y en orden de incidencia, aparecen verdadero con 47 elementos para un valor de 0.53, engañoso con 142 y un valor de 0.23, cerca del equilibrio. Explainer con 182 y valor de 0.79 y falso con 657, casi dos tercios de la muestra resultante y valor de 0.65. Discusión. El auge de la desinformación y sus consecuencias en la salud de las democracias pone de relieve el peso de las agencias de verificación en el panorama comunicativo actual. Sin embargo, la participación de esas verificadoras responde, como sucede con los medios, a lógicas competitivas por la captación de audiencia. Eso lleva a que presenten importantes desequilibrios entre ellas. Por ejemplo, en el número de contenidos que publican y el enfoque que dan a estas, así como los temas que tratan, que no son siempre coincidentes. Esas lógicas no menoscaban, sin embargo, la importancia crítica de su labor a la hora de poner de manifiesto las prácticas desinformativas que buscan influir en la generación de opinión de la ciudadanía a la que ya apuntaron autores como Luengo y García Marín, 2020, o Friedkin y otros, 2015. En este punto surgen varias cuestiones fundamentales, una vez confirmados los desequilibrios de conflicto e ideológico, que podrían alumbrar futuras investigaciones. Por ejemplo, si el enfoque de conflicto, que denota una tendencia más reactiva a la desinformación que proactiva en la prevención, es la estrategia más adecuada de cara a combatir la desinformación. Cabe plantearse, en ese sentido, si una mayor incidencia de confirmaciones expresadas, en este caso como veredictos positivos de verdadero, o al menos, verdadero con matices, podrían suponer una aportación útil y constructiva, o por el contrario, no. Es muy posible que en un contexto de desinformación masiva, el papel de las verificadoras deba centrarse en contrarrestar más que en proponer, y en desmentir más que en alfabetizar respecto a la fiabilidad de la información. Sin embargo, la cuestión más acuciante a la luz de los resultados reside en clarificar cuál es el motivo detrás de los desequilibrios detectados, tal y como se apuntaba anteriormente, si se debe a que el alcance de la desinformación de derecha es mucho mayor que el de la desinformación de izquierda, y en ese caso la selección es correcta y el sesgo es estructural. O si por el contrario, se debe al propio sesgo de selección de las verificadoras, que podrían estar poniendo el foco más en un lado del eje ideológico que en el otro. En las entrevistas, los propios verificadores apuntan a ese matiz para explicar que tal hecho podría no responder a un sesgo, sino a la consecuencia lógica de una realidad, que haya más desinformación de un signo que de otro hace inevitable el desequilibrio. Autores como Baptista y otros, 2022, Larry, 2017, o Marieta y otros, 2015, abordaron con anterioridad los sesgos en los propios fact-checkers, pero la cuestión debe ir más allá de su identificación para poner el foco en si responden o no a un motivo estructural y justificado. En este sentido, cabría también proponer como limitación de este trabajo y posible línea para futuras investigaciones ahondar en las entrevistas en profundidad a verificadores y convertirlas en elemento central de la investigación y no solo en técnica exploratoria. La reciente investigación de García Marín y otros, 2023, analizaba el tratamiento a los partidos políticos españoles por parte de Neutral y concluía sin apreciar diferencias significativas, pero sí mayor incidencia de verificaciones al Partido Popular, lo que podría indicar un sesgo de selección, p. 220, al que también apunta nuestra investigación. Por último, y dado el ámbito geográfico de la investigación propuesta, sería interesante llevar a cabo análisis similares en otras regiones europeas y de otros continentes para dilucidar si existen los mismos desequilibrios de forma global o no. En caso de que se reproduzcan con incidencia similar, cabría preguntarse si se puede deber a sesgos generalizados en el sector, aunque también podrían apuntar a la existencia de narrativas desinformadoras de derecha de gran alcance. Lo anterior abriría interesantes líneas de investigación acerca de la posible existencia de un fenómeno desinformativo vinculado con una determinada ideología, ahondando en sus posibles conexiones y coordinación a escala global. Conclusiones. La presente investigación tuvo el objetivo de determinar si existen sesgos en la labor de fact-checking de las verificadoras de referencia en España y Portugal. Para aportar contexto, se definieron tres objetivos secundarios. El primero de ellos fue dilucidar si existía un sesgo de conflicto, entendiendo como tal que en los veredictos emitidos hubiera una presencia notablemente superior de desmentidos que de confirmaciones. La aproximación cuantitativa al contenido demuestra que se da un reparto desigual de las verificaciones en varias dimensiones. Primero, desde las verificadoras, con Neutral y Maldita.es, ya que suman casi 3/4 partes del total. Segundo, con categorías como contexto falso, cita falsa y contenido manipulado, que son las categorías mayoritarias de los veredictos. Tercero y último, en la línea de lo apuntado por Mudi Maniscalco, 2023, se da una muy notable incidencia del contenido con veredicto falso de hasta el 80% del total, agregando los veredictos manipulado y engañoso, siendo que el verdadero apenas llega al 6.76% del total. El segundo objetivo secundario consistía en analizar si existían sesgos ideológicos en la desinformación analizada, en este caso si se desmentían más desinformaciones de derecha que de izquierda. En ese sentido, las entrevistas confirman que existe, ya desde las propias verificadoras, la percepción de que se verifica mucho más contenido de derecha que de izquierda. La aproximación cuantitativa y el análisis del contenido posteriores confirman no solo que existe tal desequilibrio hacia la derecha, sino que además se da de forma generalizada, no solo en todas las verificadoras, sino también con independencia de la categorización de la desinformación o del veredicto emitido, en línea con lo detectado en otros países en los que la desinformación política operó de forma intensiva. Alcott y Hensko, 2017, Alonso López y otros, 2021. El tercer objetivo secundario buscaba analizar a qué variables responden ambos desequilibrios, que haya más desmentidos que confirmaciones, y más narrativas desinformativas procesadas de derecha que de izquierda, en concreto si se dan con mayor o menor incidencia en función del verificador o del tipo de veredicto. Se observan en este punto dos tendencias llamativas. Por un lado, suele cumplirse, aunque no siempre sea así, que a mayor número de elementos verificados, mayor sea la inclinación hacia la derecha. Por otro lado, se observa que los veredictos de verdadero presentan menor desequilibrio, 0.53, que los falsos, 0.65, y mucho menor que los explainer, 0.79, lo que indicaría que los verdaderos son ligeramente más transversales hacia la izquierda, y que las agencias utilizan géneros más explicativos, sobre todo para aportar contexto acerca de narrativas amplias de derecha. Acerca de los autores. Borja Ventura Salón, doctor en periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid, UC3M, máster en investigación en medios de comunicación por la Universidad Rey Juan Carlos y licenciado en periodismo por la UCH. Profesor colaborador doctor del Departamento de Periodismo y Narrativas Digitales de la Universidad San Pablo CEU. Acreditado como profesor colaborador doctor por ANECA. Director del máster en diseño digital y UX/UI de la USPSEU. Profesor del Máster de Análisis y Divulgación de Datos y del Máster en Comunicación Corporativa, Política y Lobby, ambos de la USP. Investigador de Iberifier Plus, Observatorio de Medios Digitales de España y Portugal impulsado por la Comisión Europea. Miembro del Consejo Técnico de Redacción de la revista Index.comunicación, Scopus Q1. Ha trabajado en medios de comunicación como Yorokobu, A3 Media, El Economista, 20 Minutos, Tiempo, eldiario.es o Hotown, entre otros. Roberto Gelado Marcos, profesor titular de Periodismo y Narrativas Digitales en la Universidad CEU San Pablo, España, con 2 sexenios de investigación acreditados por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Doctor en Comunicación y Dirección Estratégica del Conocimiento por la Universidad Pontificia de Salamanca, UPSA, Máster en Global Media por la University of East London, licenciado en periodismo por la UPSA y licenciado en traducción e interpretación por la Universidad de Salamanca. Es profesor desde 2005 en las áreas de teoría de la comunicación, historia de la comunicación, lenguaje cinematográfico, guión, ética de la comunicación, retórica, comunicación política, liderazgo y habilidades comunicativas.
Desde septiembre de 2021 es IP del nodo USPSEU en Iberifier Hub, financiado por la Comisión Europea a través de la convocatoria 2020 CEF Telecom, European Digital Media Observatory.
Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento, no comercial.